Minuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Porque en Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. En la U, un espacio para explorar tu mundo.
No es que sepamos más, solo sabemos echar por el.
Muy buenos días a toda nuestra audiencia, siendo las 16 de la mañana, los acompañamos con una nueva emisión de Atenea en la U. Saludamos a nuestra mesa de trabajo, mis queridas compañeras de lucha, Jessica, Liliana, Mariana, muy buenos días.
¡Buenos días!
Ya vos estás enérgicas.
Les faltaba el descansito que tuvimos.
No, claro. Y sí.
Los extrañamos, pero igual nos hacía falta descansar.
Y hoy el día está muy bonito para salir.
Sí. Estamos muy felices.
Bueno.
Tenemos ventanas menos.
Sí, podemos ver la luz. Hoy, con un programa enfocado a la literatura, queremos echarles el cuento a nuestros oyentes y revisar esa narrativa fantástica envolvente. Hoy hablaremos del cuento Una ventana hacia la imaginación. Y metiéndonos en este tema del cuento, que ha sido una tradición también dentro de las culturas, vamos a comenzar con un pequeño recorrido sobre la transformación que ha tenido esta narrativa. Partamos de que la forma de escribir y de leer en los tiempos es diferente, tienen los contextos históricos y tiene la parte cultural que va transformando. Por ello, las narrativas como estas no desaparecen, lo que necesitan es transformarse y generarse nuevas dinámicas que permitan enganchar a las personas. Entonces vamos a empezar como a hacer un recorrido por cómo comenzó el cuento. Entonces el cuento nace en la Edad Media, en la Edad Antigua, estamos hablando de 3000 antes de Cristo y 470 después de Cristo, donde los pueblos mediterráneos, los egipcios, utilizaban esa narrativa para explicar el funcionamiento del mundo. Entonces, esa era la finalidad. Ahí ya partimos del tema, por ejemplo, de la Biblia. Las narraciones que se hacían eran narraciones cortas. Recordemos que los cuentos son narraciones muy cortas, que cambian significados, ¿no? Porque inicialmente se empezó por crearse para contar cómo se creó el mundo. Entonces, era el cuento de cómo empezamos y cómo comenzamos. Y hay otro libro muy importante en esta época, que es el Libro de los Muertos, que ese era un libro egipcio. Este libro era una colección de sortilegios. ¿Sortilegios? ¿Alguien sabe qué sortilegios?
Son también como unas charaditas cortas, ¿no? Como un... Ah, la cadabra, digámoslo así. Pero un poco más largo.
Son acertijos, ¿no?
No.
Lo que pasa...
No, es como un conjuro pequeño, sí. Pero es un cuento, digámoslo así.
Okay. Son frases o palabras que se utilizaban en las artes adivinatorias, uh-huh, o en las profecías, eran, uh-huh, como profecías. Entonces, esa colección de sortilegios se incluían en un libro y ese libro se incluía en las tumbas del Reino Nuevo, que llamaban ellos los egipcios. Ya después pasamos a la Edad Media, en 1450 después de Cristo, y viene algo más conocido por nosotras, que es el cuento escrito y narrado desde la fábula. Creo que es el primer cuento que ya empezamos a conocer.
Con lo que uno empieza a comerse el cuento de todo lo que le dicen.
De todos los cuentos, sí.
Sí.
Lo que pasa, y cambiamos, entonces vamos transformando, ya sabemos que el zorro no es el zorro, sino ya el zorro es otra figura, y empezamos a transformar esas historias. Recordemos que la fábula es griega, con Esopo. Algo que quiero también que rescatar aquí, Esopo era tartamudo y jorobado, o sea, no era como alguien muy...
No cumplía con los estándares estéticos de Grecia en esa época.
Y aparte, pues, la cuestión de que él empezó a escribir y todo lo que trascendió y sigue trascendiendo a través del tiempo.
Y todavía se conoce todo lo que él hizo.
Exactamente. Bueno, la fábula tenía un fin didáctico, que era inculcar valores y virtudes que en aquella época servía para formar gobernantes. Mira la importancia que hay en ese, digamos, en esa fábula, que viene a ser como un cuento, y en esta época. Aunque esta nace en la Edad Antigua, toma fuerza en esta Edad Media, porque se empiezan a traducir estas, acordémonos que estos escritos vienen en griego, y se empiezan a traducir en otras lenguas.
Otros idiomas.
Hay un caso que también, o sea, aquí en la Edad Media encontramos el Conde Lucanor, que es escrita por Don Juan Manuel, y está compuesta por 51 cuentos, cada uno con un planteamiento y una moraleja distinta. ¿Qué hace este Don Juan Manuel? Él coge parte de esas fábulas y las empieza ya a transformar de una forma diferente. Entonces, estos cuentos, ¿cómo son? Es el cuento del rey que le pide como a su guía, y le plasma un problema que tiene, y él empieza a narrarle de otra manera diferente para concluir y encontrar como una respuesta a lo que él está diciendo. Él no le da la respuesta inmediata, sino le dice: mire, en el caso de este personaje que se montó con este personaje y sucedió esto, y al final decidieron esto. Entonces él empieza a hacer esas narrativas y empieza a involucrar la parte de lo que es el gobernante, buscando la forma de cómo ser justo para gobernar. Un representante europeo que tenemos en esta Edad Media es el escritor Giovanni Boccacci, italiano, con su libro de Camerón. Este libro de Camerón contiene 100 cuentos y narran pues también historias. Son muy corticas, me dice Mariana que ya
sí, yo lo tengo. En el colegio nos tenían pues en español. Cada periodo nos ponían a leer un libro para tener ese hábito en los colegios, que a veces no los tienen mucho los niños, y nos pusieron a leer el de Camerón. Pues uno a veces de niño no entiende tanto esas cosas porque a veces son complejas este tipo de cuentos, pero pues sí le ayuda a uno a coger el amor hacia la lectura.
Sí, hay por ejemplo lo que hablamos, la narrativa es diferente, sí. y era más, digamos, los cuentos eran más estructurados, entonces lo que tú dices ya para entenderlo de niño... Pues igual son culturas muy diferentes.
Era más elevado.
Sí. Y las culturas pues son muy diferentes. Entonces ya por eso es que ahí se parte de eso, es donde se empieza a romper como la no querer o el perderse como la costumbre del cuento, en toda esta historia que estoy contando, él sigue luchando por seguir adelante. O sea, vuelve nuevas formas de escribir y nuevas formas de leer el cuento. En Asia, en aquella época tenemos Las Mil y Una Noche, que son cuentos de fantasía.
Que todos no sabemos el título, pero no lo hemos leído.
Ajá. No lo hemos leído.
O lo hemos visto en dibujos animados, pero no lo hemos leído, digamos, la verdad.
No, aparte que eso es un libro así.
Es un tomo considerable.
No, y un niño ve eso y dice, no, está muy grande.
Entonces ya, por ejemplo, ya en esta época las narrativas son muy fantásticas, ¿no? Ajá. Muy ficticias, por decirlo así, ya tienen más color, van los personajes, los reinos, las princesas y todo esto. Ya pasamos a la Edad Moderna en 1790, Jonathan Swift con los viajes de Gulliver. Narrativas más emocionantes, más aventureras, y entonces vuelve ya como es otra época, estamos en otro tiempo, estas narrativas vuelven a cambiar, ya se meten más emoción, más aventuras. También encontramos a Miguel de Cervantes Saavedra con su libro, ¿qué?
Don
Quijote
de la Mancha. No conocido, Don Quijote de la Mancha. Donde vemos que se mantiene esta línea de emociones y aventuras. Y ya finalizando, que es como más donde nos vamos a enfocar hoy en el programa, es esa edad contemporánea, que es la actual, donde las narrativas tienen ese toque de sarcasmo, de misterio, pierden un poquito el sentido de moraleja. Hay algunas personas, algunos escritores que lo rescatan. Pero ya en todo este viaje que hicimos por esta historia del cuento, nos damos cuenta que el cuento se va transformando y esta narrativa se va transformando. Lo importante es que no se ha perdido. Hay algo importante que siempre debemos tener en cuenta, es la forma fantástica en que un niño puede empezar a leer. Porque es sencilla, es simple y es fascinante. Eso es lo que tiene el cuento y lo que nunca podemos dejar acabar. Pero antes de revisar esta etapa contemporánea, quiero abrirla con este audio del escritor Jorge Bucay, que más adelante también lo tendremos una pequeña reseña de él, quien indica, abro paréntesis, los cuentos han sido para ser contados, no para ser escritos.
¿Te cuento un cuento?
Venga.
En una isla donde vivían todas las emociones, un día la sabiduría les dijo: les quiero avisarle a todos que la isla se hunde. Se hunde. Y todos dijeron: no, no puede ser, ¿cómo se va a hundir la isla? Y sí, se hunde. ¿No estarás equivocado?, le dijeron. Y la sabiduría dijo: yo nunca estoy equivocado. Pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entonces la sabiduría dijo: mire, ustedes no sé, pero yo hablé con la previsión y junto con él hicimos un avión y nos vamos a ir a la isla de al lado. Les aconsejo que hagan algo para dejar la isla, porque el que se quede aquí va a desaparecer para siempre. Y entonces todos los sentimientos, que son los que vivían en esa isla, empezaron a hacer un bote, una balsa, una barca, todos. La sabiduría realmente se fue junto con la previsión. Y todos empezaron a irse, salvo el amor. Porque el amor dijo: no, ¿cómo se va a ir? ¿Cómo, después de todo lo que yo he vivido aquí, ¿cómo es que la isla va a desaparecer? No puede ser. Seguramente es una falsa impresión. Y la isla se hundió. Seguramente va a volver a resurgir y la isla se hundía cada vez más. Y en un momento el amor se dio cuenta que si no soltaba esta relación que tenía con la isla, se iba a hundir y iba a desaparecer para siempre. Y entonces, como no había hecho ningún barco recorriendo cada cosa, se paró en una punta de la isla y vio pasar el barco de la riqueza. Y le dijo: riqueza, tienes un barco tan grande, llévame contigo, yo no tengo barco. La riqueza le dijo: me encantaría, el barco es grande, pero está todo lleno de oro, piedras preciosas y joyas, no tengo lugar para ti. Y entonces vio pasar al barco de la vanidad. Y le dijo: vanidad, qué lindo tu barco, ¿me haces un lugar para salvarme? Y la vanidad le dijo: pero no, mírate tú cómo estás. Estás todo sucio, rotoso, lloroso, afearías mi barco, gracias, lo siento. Y por último pasó la tristeza. Y el amor le dijo: tristeza, hermana, no tengo barco, ¿me llevas? Y la tristeza le dijo: yo te llevaría, pero estoy tan triste que prefiero estar sola. Y entonces el amor se dio cuenta que por no creer que se iba a desaparecer para siempre. Y escuchó de repente que lo chistaban. Se dio vuelta, era un viejito de barba muy larga. Y le dijo: ven, yo te salvo. Y se subieron a un bote muy rudimentario y empezaron a remar. Y vieron cómo la isla se terminaba de hundir. Y el amor se dio cuenta que se había salvado por un pelito. Llegaron a la isla de al lado y el viejito se fue sin esperar que le agradeciera. El amor se encontró con la sabiduría y dijo: me salvó un viejito que yo ni conozco, ¿cómo puede ser? Nadie quiso ayudarme. Y la sabiduría le dijo: ¿no sabes quién es? Él es el tiempo, y solamente el tiempo puede ayudar a que el amor supere una pérdida para dejar lo que ya no está.
Wow.
Bueno, niñas, ¿y cómo les pareció ese cuento?
Cada personaje era único.
Esas son las nuevas narrativas, las formas de contar los cuentos, esas de las emociones, donde todavía como que hay ese significado y de decir qué está pasando, ¿no? Hay una enseñanza y al final. Ajá. Y cada una se identificaría con su emoción.
Y también una característica de los cuentos, no solo de este, sino de todos, es cómo la imaginación le comienza a volar. O sea, cuando empezó que habló con riqueza que tenía el barco más grande, uno como que empieza a imaginarse. Yo me imaginé como un barco de oro gigante. Sí. Entonces, esto también nos ayuda mucho a la imaginación, no solo a los niños, sino uno ya como adulto igual. Tú lees un cuento o escuchas un cuento como lo hicimos en este caso y también tu imaginación empieza a volar.
Exactamente. Bueno, y ahora Jessica nos va a contar sobre esos personajes que empiezan a cambiar este cuento contemporáneo.
Así es, bueno, y a ritmo de Soda Stereo con Corazón Delator, que es justamente basado en los cuentos de Edgar Allan Poe, nos sumergimos en este mundo del cuento contemporáneo. Bueno, pero ¿qué es lo que es contemporáneo? Mucha gente, pues, los que no lo tienen claro, bueno, es aquello que aparentemente mínimo o pequeño trasciende y adquiere fuerza y se transforma como tal en el nudo del cuento. El narrador desplaza como esa estructura rígida donde hay un principio, un nudo y un fin. Uh-huh. Y hay un desorden, o sea, puede arrancar desde el final y desde el problema como tal, desde el nudo, y lo desenredando a medida que avanza el cuento.
Entonces Rayuela hace parte de contemporáneo, que es como el exponente máximo de lo que tú estás diciendo.
Sí, es uno como de los ejemplos de tipos de cuentos contemporáneo. Entonces no hay un orden ni una base donde se encadenen los hechos, sino que a medida que avanza el problema se van presentando las posibles situaciones de solución. Sí, las partes que hay. Bueno, y tampoco, pues la presentación de los conflictos no conduce necesariamente a que haya una solución o que haya un efecto final. ¿Sí? ¿Qué se basa en esto? Que haya también haya un lenguaje también popular, el uso de la jerga y también el lenguaje un poco más cinematográfico. Y también ya no se enfoca tanto en la parte de la religión, lo que decía Nancy, la historia, la política, sino empiezan a surgir efectos mucho más ficticios. Viene la parte de la inclusión de la ficción policíaca y también los hechos fantásticos.
Sí, o sea, ahí ya empezamos como a mezclar, porque aquí ya empieza a ver qué le gusta a la gente, o sea, qué le llama la atención a la gente. Los tiempos han cambiado, entonces ya no vivimos en el país de las hadas donde todo es maravilloso, sino que dentro de esas mismas realidades que vivimos, los escritores empiezan a crear y empiezan a mezclar.
Y muchos autores cuestionaban cuando, pues, Edgar Allan Poe fue uno de los pioneros en este tipo de narrativa, que si el cuento enseñaba, porque ya no tendría la historia, ya no tendría la religión. Pero sí, el cuento enseña, porque viene este tipo de cuento trae muchas situaciones de la realidad que se está viviendo. Uh-huh. Y ya viene, y ya no es solamente un solo protagonista, hay varios puntos de vista. ¿Sí?
Y ahí también la parte que tú dices, mira que los personajes ya son diferentes. Lo que pasa es que él pone una realidad y encima pone una cortina de humo, ¿sí?, para que el lector empiece a descubrirla. Y hay un ejercicio también que nos hizo en clase cuando vimos literatura contemporánea, no sé si recuerden a nuestro querido profesor,
¿sí?,
que nos ponía a analizar esas narrativas que uno interpretaba muchas veces cosas muy diferentes, y eso era lo que nos quería hacer ver él, de que no está escrito, simplemente el autor puede haber tenido un fin, pero la percepción que tenemos todos es muy diferente.
Completamente.
Sí. Bueno, Edgar Allan Poe tiene una característica, y es que sus cuentos son breves, no son tan largos, y él pone un estilo que él mismo lo llamó cuento de efecto único, que son variantes del cuento de terror, del suspenso, del cuento policial, de la ciencia ficción, y todo este tipo de narraciones pues extraordinarias que se tejen alrededor de la situación que él plantea, ¿no? También vienen efectos también, como les comentaba, de la fantasía, de por ejemplo de animales fantásticos. Y pues les voy a recomendar libros de este señor para que si tienen tiempo los lean, o si no sé si ya lo han escuchado algunos. Entonces el primero es El Gato Negro, de 1843. Uh-huh. Que es un cuento de horror que narra la vida pues de vida una real. Joven que pues tiene un matrimonio y vive junto a su gato, pero hay muchos problemas. Entonces el esposo es alcohólico, se la pasa bebiendo, le dan ataques de iras y entre esas mata a su gato, ¿sí? Entonces ahí vienen los inconvenientes,
porque el gato vuelve a aparecer en la vida de ellos, aún estando muerto. Y no les cuento más para que lo sigan leyendo.
Y Jessica le pone, y vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer.
Lo estoy metiendo.
Toca leerlo.
Un poquito de trama. No, para que lo lean. No, igual que le gusta la ciencia ficción, a mí me parece que es un género fascinante.
No, y es que es envolvente, que lo que escribe, o sea, tú te pegas ahí porque quieres realmente saber, oiga, ¿y en qué termina eso? Uh-huh.
Claro que, por ejemplo, pues él es gótico, ¿no? Él es una escritura contemporánea gótica y todos son así, ¿no? Yes, todos
sí.
Son
ah, sí, corte. Tiene su, sí.
Tienen
su,
una sí, línea el también sí. Muy,
de
muy
los
marcada.
Cuentos cortos, mi favorito, El Cuervo y Corazón de la Torre, es genial.
Sí,
me encantan esos.
Ahí justamente está Corazón del Ator, que es publicado en 1843, que es un libro que narra la historia de un hombre que vive con un veterano anciano, sí, pero él ya está cansado de este señor, así que decide acabar con la vida de él. Pero, sin embargo, a la llegada de tres policías se comienza a sentir un corazón enloquecido, latido de un corazón enloquecido, pues que de ese cuerpo que está sin vida, el corazón lo delata. Pues uh-huh. Ahí viene ya totalmente sí. Disiente el título.
¿Será la culpa? Que
revive? No. ¿Será aún que muerto el corazón sigue latiendo?
Que ahorita no les cuento más para que lo,
para que lo lean.
Ya no les cuento más. Otro se llama El Escarabajo del Oro. Bueno, que es como un hallazgo de las supersticiones de un mundo que se llama como Júpiter y la extraña actitud de un hombre que se llama Legrand. Y es que me perdí un poquito. Bueno, es una historia, es como una historia de un escarabajo que da un giro como tal inesperado, donde Legrand es un criado de Júpiter. Y también entra aquí una parte importante, que es el narrador. Y el narrador es el que empieza a contar como tal y a tejer toda la historia de este libro. También está La Máscara de la Muerte Roja, que es una peste conocida como la Muerte Roja, que está acabando con la vida de todos los habitantes de un reino que es totalmente ficticio, y ante tal amenaza, el gobernador de la región decide protegerse encerrándose en su castillo con sus más cercanos amigos. Y también organiza como una fiesta de disfraces, pero en medio de la celebración se verá algo incomodado ante la presencia de un invitado con un traje demasiado particular. ¿Sí? ¿Qué pasará? No sabemos. Y otro se llama Los Crímenes de la Calle Morgue. Ese no lo he leído. La verdad, no he leído los libros. El primero sí. Bueno, más o menos. Pero es para que nos metamos un poquito sí. Más en este tipo de literatura. También hay otro autor que es importante. Este es más latinoamericano, que es el que estábamos escuchando en el audio. ¿Sí? No, es parecido, perdón. Mm. Que es Jorge Luis Borges, que es un escritor argentino. ¿Y qué hace este autor? Coge las historias pasadas o los cuentos pasados y lo que hace es como copiar, reinventar y hacer como nuevas cosas, como lo que conocemos como la multiexplotación de contenidos, algo sí. Así para traerlo más a un contexto actual. Uno de los ejemplos es un libro que se llama El Inmortal, de 1947, que es un hombre que vive 2000 años y ya está cansado de ser inmortal y toma la fuerza y se convierte en un hombre inmortal. ¿Quién es ese hombre? Es Homero, de la Odisea.
De la Odisea, sí.
Sí. Entonces, esos son como tales mis recomendados de ese tipo de literatura contemporánea para que ustedes sigan buscando, sigan indagando en cada uno de estos cuentos.
Perfecto, vamos a ir a la pausa y ya regresamos.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/uvd. Podcast Atenea en la U.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí.
Hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
Ya abrimos inscripciones en Uniminuto. Prepárate para innovar en el contexto de la informática y tecnología y dile sí al programa de tecnología en informática. Para más información, llámanos al 316-478-0151 o visítanos en Uniminuto calle 80. Se acerca tu primer día. Dile sí a tus logros. Sí a Uniminuto. Vigilada Mineducación.
Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Uniminuto Radio.
Oiga, ¿vamos a ver Lucha Libre Mexicana?
Pero si me gasta el pasaje hasta México.
No, vea, este 16 de noviembre no hay necesidad de ir a México. Viene el mejor espectáculo de la lucha libre de la AAA en Bogotá.
Uy, ¿en serio?
Sí, vienen a la nueva Movistar Arena, la leyenda Blue Demon Jr., Psycho Clown, Hijo del Fantasma, Aerostar y muchos más.
¿Y a cómo?
Eso es lo mejor. Boletas desde 35 mil pesitos en tuboleta.com.
Y pues vamos a las luchas.
Mexicano, hágale, mejor a comprarlas ya.
Lucha Libre Mexicana AAA, este 16 de noviembre, boletas en tuboleta.com.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Ya, siguiendo por ese mundo que se nos quedaron ahí, se nos colgaron un poquito ahí con Jorge Luis Borges y otras cositas que teníamos ahí, pero bueno, lo que queríamos era enfocar sobre todo a Edgar Allan Poe por la trascendencia que tiene este autor en la parte de cuentos. Y ahora vamos a otra manera de contar estos cuentos y otra cosa que coge fuerza aquí en esta narrativa, es la narrativa oral. Y Liliana nos va a contar qué sucede con esa narrativa oral ahora.
Claro que sí, mi querida Nancy. La narración oral consiste en relatar o contar uno o más acontecimientos, ya sean reales o no. Esto se puede hacer de múltiples formas, ya sea jocosamente, dramáticamente o apelando a la exageración, que es lo que normalmente nosotros vemos en el arte de la cuentería callejera. Es considerada casi como un rito mágico en el que el cuento puede contribuir al fortalecimiento de vínculos afectivos y aportar también al surgimiento de relaciones cargadas de complicidad y cercanía. La narración oral permite también que el espectador participe en ese acto, en el acto de la construcción del cuento. Este como tal es un hecho comunicativo que busca la interlocución a través del lenguaje de los gestos, de los apuntes, de las sonrisas y por supuesto el intercambio de miradas entre las reacciones de espectador y cuentería. Bueno, perdón, el cuentero. Como tal, señora.
Bueno, ahí por ejemplo, es no solamente ir a echar el cuento, ¿no?
A eso iba. Es decir, este oficio no es, pues yo pues me voy a ganar la vida entonces contando cuentos en Transmilenio. Sí. Porque bueno, no. Exacto, o sea, para eso hay que tener un poquitico de dicción, palabra, hay que saber un poco de arte dramático, si le sale lo de músico también hágale, porque en determinado cuento puede tener una parte donde debe cantar.
Y ahí es clave la oratoria.
Debe ser muy histriónico.
Aparte, lógicamente, hay personas que nacen con ese don, y lo vemos, por ejemplo, en grupos familiares, en grupos de amigos, que es el que siempre cuenta el chiste. O empieza, todo el mundo está en otra cosa, y si él habla, todo el mundo le pone cuidado.
Y eso que dices es como, también es ese don es, a veces hay dos personas que cuentan el mismo chiste, y una no tiene absolutamente nada de gracia, y la otra sí, aunque sea lo mismo. Entonces, eso yo creo que es fundamental en una persona.
El chiste más bobo.
Sí, hay que saberlo contar.
Pero hay que tener la chispa para contarlo, así es. Bueno, entonces, como les iba diciendo, como tal, la narración oral contemporánea surge en Colombia en la década de los 80, más o menos en el 81, cuando el colombiano Misael Torres participó en un festival de Odessa, Portugal, con un trabajo de cuentos llamado Domingo Carreta. Ya hacia el 86 llegan al país George Perla y Jean-Marie Binochet, quienes traen una técnica de contar cuentos aprendida en África y dictan dos talleres: la técnica del cuentero y la transformación del objeto. Luego, en el 88, el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá abrió la invitación al poeta, narrador, dramaturgo cubano Francisco Garzón Céspedes, quien presenta la obra Los Credos de Amor. En este momento, todos los que eran del teatro tuvieron como una controversia con esto, porque ellos pensaron como que la cuentería iba a empezar a quitarles esos espacios, que iba a comenzar como a perder protagonismo al teatro, y hubo ahí como una querella importante entre los dos grupos. Sin embargo, partiendo de esto, se abrieron muchos más espacios en las universidades, especialmente comenzando por la Javeriana, la Nacional, la de los Andes, la Católica y la Pedagógica. Son las principales uh-huh. en este tema. Y en la actualidad aún podemos ir a conseguir uh-huh. buena cuentería en esos espacios. Bien sea, en su totalidad casi es hecha por los mismos estudiantes y escuchada por los mismos estudiantes. Abrieron también espacios en los parques, las plazoletas, que por ahí más adelante creo que vamos a hablar de eso. Y habilitaron cafés y tabernas para contar. Así van surgiendo una segunda y tercera generación de cuenteros a la fecha, ¿sí? Este fenómeno también ha reunido durante años hasta la actualidad cuenteros de todo el raizal cultural de Colombia. Ya hay gente que se ha atrevido a salir incluso del Chocó, de Quibdó, de todas estas zonas que han sido azotadas por la violencia, a contar su historia a través de la animación del cuento. Podemos encontrar a la Fundación Cultural Rayuela. A partir de su espacio pedagógico le abren esa oportunidad a las personas vulnerables, a las personas que fueron víctimas, y les enseñan cómo a transformar esa realidad que ellos tuvieron, exacto, gracias, en un cuento. Y para que ellos aprendan cómo a contarlo y aprendan a ser resilientes y aprendan a perderle ya como esa situación de víctima y se conviertan en autores de su propia historia.
Y yo creo que eso sirve como para el proceso de dolor, de...
Como restauración.
Exacto, sí. Ajá. Sí, sí,
esa es la idea. De duelo. Porque es que muchas veces, así haya pasado mucho tiempo, no se hace ese duelo de tantas cosas que pasamos en nuestras vidas. Entonces esto sirve para eso.
No, uh-huh. no se sanan como tal las heridas.
Uh-huh. Sí, ya igual eso ya lo que fue. Pero sí les enseña mucho allá, o sea, pasar la página y seguir. Bueno, les voy a compartir una cita de lo que dice Iván Torres, que es uno de los cuenteros principales de acá de Colombia. Dice: tenemos una responsabilidad enorme, pues somos nosotros quienes encarnamos la conciencia crítica, creativa, onírica y lúdica de la sociedad en que vivimos. Los artistas somos depositarios de la memoria colectiva. Manejamos los símbolos, los signos, las claves, los indicios, las huellas, los sueños y los anhelos de nuestra gente. Cierro comillas. Bueno, hasta ahí como la introducción, ¿no? De pronto ya les voy a comentar entonces de un personaje que nos nombró por ahí Jessica Jorge Bouquet. Es un sobresaliente representante del psicodrama. Él es médico psicoterapeuta, y él practica la terapia del Gestalt. Esta terapia consiste en qué? En hacer cuentos y en enseñarle a la gente a hacer cuentos y en grupos aprender a compartir esos cuentos, para que aprendan a combatir sus miedos, a combatir todo este tipo de cosas que lo llevan a uno a consultar a un psicólogo, ¿no? Básicamente eso.
Ahí para que nuestros oyentes como que se ubiquen nuevamente, es la persona que pusimos la narración del cuento al inicio. Esa es la persona a la que está como hablando Lili.
Uh-huh. Bueno, así ya para resumir, él dice que es importante que para los niños se manejen este tipo de técnicas desde la infancia, de aprender a improvisar, aprender a manejar el cuento y todo esto. Algo que me pareció curioso de él es que cuando él estuvo en su crisis y cuando él se estaba pagando su estudio en psicología y medicina, fue taxista, mesero, hizo absolutamente de todo. Entonces ahí es donde resalto nuevamente que debe ser muy polifacético para llegar a explotar bien como este fuerte o este don, exactamente. Uh-huh. Así es.
Gozo tu paladar, rico banal conceptual.
¡Soy colombiano!
Yo soy de allá, soy de Colombia.
Colombia, un país sin fronteras.
Te abre de par en par los corazones.
Thank you.
oye Carlos.
Bueno, y como Lili ya dio la introducción, voy a complementarlo un poco con esto de los cuenteros. Bueno, ellos dicen mucho que los cuenteros no comen cuento, sino comen del cuento. Entonces, por eso salen a las calles y encantan con sus historias. Ellos solo necesitan como personas dispuestas a escuchar, absolutamente nada más, porque si ustedes se dan cuenta y han ido a cuenteros, ellos nunca van a pasar, oye, tienes que pagarme por escucharme, sino simplemente ellos cuentan sus historias. Y pues bueno, este es un arte gracioso, pero difícil a la misma vez, porque lo que hablábamos ahorita, mientras comentábamos, es que no todo el mundo tiene este talento y este don, entonces solo los mejores logran cautivar la atención del público con nada de afán. Varios comediantes, pues conocidos como Ricardo Quevedo, Jorge Torres, por ejemplo, uh-huh, ellos comenzaron en la cuentería en las calles. Entonces ahora los vemos en la televisión, pero pues comenzaron hace mucho tiempo en otros lugares y en otros espacios, pero gracias a este talento que tienen, pues comenzaron a surgir. Entonces, bueno, yo les voy, hay un lugar los domingos en la tarde, en el parque de Usaquén, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, siempre van a encontrar cuenteros en el Chorro de Quevedo, pues ese es como uno de los lugares más emblemáticos, sí, donde están los domingos en tarde-noche, aunque los sábados también siempre encontramos cuenteros allá. De jueves a domingo, de 7 de la noche a 9 de la noche, en Salitre Plaza, frente a Maloca, siempre hay un parche que se llama NASA, Narradores de Salitre, y pues allá también los vamos a encontrar. Ya ahondando un poco más, como de echar cuentos, encontramos unos festivales que les voy a contar brevemente de qué se tratan. Ágora es un festival para echar cuentos, es el arte de contar historias que vuelve el año pasado, fue la versión número 13 de este festival, y son cuenteros de Bogotá. Este es un evento que abre sus convocatorias para nuevos narradores en todas las localidades de la ciudad, con espacios de formación, presentaciones artísticas y narratón. Entonces, lo que pueden hacer en este festival es que, aparte de que participan, pues también los ayudan a para contar sus historias y que lo cuenten de una mejor manera.
O sea, de una vez ellos se van formando.
Exactamente.
En este arte.
Sí, porque digamos como principiantes, uh-huh, pues necesitan como de que les vayan ayudando a afianzarse en este tema. También existió el Festival Distrital de Narración Oral en Bogotá de cuentos, donde los mejores narradores de historias de Bogotá se reunieron para contar sobre estas. Entonces, esto fue un convenio entre la Corporación Chaquén y Diartes, que hemos hablado, uh-huh, acá muchas veces de este
nuestros
apoyo.
Nuestros amigos de Diartes algún día los traeré.
Los vamos a traer porque ellos tienen mucha programación, sí, y muchas cosas buenas que muchas veces nosotros no sabemos. Esto ocurrió en la Universidad Nacional, en la Pedagógica Nacional, perdón, que son diferentes.
Sí.
Está también un concurso que se hace, ya esto es a nivel nacional, que se llama Encuentro Internacional de Cuentería en Cuentémonos. Este año se realizó la versión número 17, sí señora, y esto lo hacen es en Sahagún, Córdoba. Entonces acá ya nos expandimos un poco más al resto del país, como Lili decía que también hay en el Chocó y en diferentes partes del país. En este lugar invitan a narradores de Cuba, de Colombia, en otros y de otros escenarios de Venezuela, que pueden venir a echar sus cuentos. Entonces, esto ya es del Caribe colombiano, encontramos también pues muchas personas representativas de estos lugares, de la costa. Entonces acá en Colombia pues encontramos en todos los lugares, de hecho. Sí. Medellín también tiene sus cuenteros, aunque ellos
que
a veces
echan bien
los
el
vemos,
cuento.
Sí, hecho, lo echan muy bien, que también se desplazan en diferentes partes del país. Entonces, esta versión de este festival que les estaba contando se realiza desde el año 2002 y cada año a principio de año se reúnen para echar el cuento.
Bueno, yo veo es que aquí en Bogotá está muy fuerte el cuento del cuento.
Sí.
Sí, sí, porque cuando empezamos a como investigar, encontramos Bogotá, festivales, sitios, espacios, y bueno, pero también tengamos en cuenta que en Bogotá pues nos reunimos todos, ¿no?
Que sí, como, exacto, todo se concentra países, en el interior. Pues, uh-huh.
Pero sería así muy es. Bueno que digamos, los cuenteros de otros lados también se dieran a conocer y a mostrar, porque lo que dices tú, cuando estaba buscando información de otros lugares de Colombia, era muy complicado encontrar. Entonces, pues este festival que les dije de Sahagún, fue fácil, pero hay unos que posiblemente existan muchos más y no los conocemos.
Sí, Entonces también a nuestros oyentes que nos escuchan en otras ciudades, para que estén con nosotros acompañándonos y retroalimentándonos con esa información que de pronto no tenemos.
Anímate, alégrate, alimenta tu alma con la frase del día.
Frase del día. Frase del día. Frase del día.
Buenos lectores son cisnes aún más tenebrosos y singulares que los buenos autores. Jorge Luis Borges.
Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Quien sufre mola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel?
Bueno, y siendo las 10:47, con tristeza nos despedimos, pero también con alegría porque dejamos el cuento en sus...
Hoy les echamos bien el cuento, más.
Hoy les echamos bien el cuento y lo dejamos en su imaginario para que retomemos otras de esas buenas costumbres, para que revisemos que esto es una tradición que nos lleva también a esa parte cultural, a llevar todas esas enseñanzas y todas esas cosas que quedan en nuestras vidas. Entonces, para que valoremos esa parte de la lectura, yo como siempre los invito a que leamos, a que tengamos esos espacios en familia. Y Lili nos tenía una cosita para finalizar.
Quería recomendar, pero aquí yo muy proactiva no saqué la dirección, pero bueno, les voy a recomendar un sitio, búsquenlo en Facebook o búsquenlo en internet. Se llama Momento Incantatem. Es una cafetería, bar, restaurante y demás que queda aquí en Bogotá, en la 52:46. Gracias, Marianita. ¿Qué tiene este sitio? La temática es de Harry Potter. Tú llegas, escoges el disfraz que quieras, te tomas tu sesión fotográfica, toda la escenografía, toda la decoración es como si fuera la escuela, como si fuera Hogwarts, allí encuentras platos exquisitos.
¿Pero eso es con reserva?
No. Tú
llegas y entre.
Es como, bueno, como otros sitios que hemos quedado aquí en Bogotá. Tú tienes que hacer fila a veces porque es demandado, pero el sitio es grande, tienen buen espacio.
Bueno, para los que estamos interesados, por favor, repítenos nuevamente la dirección.
Sí, ya, espérame y termino de contextualizar, de contar de qué se trata. ¿Por qué lo recomiendo hoy? Porque hay sesiones de cuentería. Si tú eres bueno para eso o simplemente quieres improvisar, es como un karaoke de cuentería. Tú te puedes sentar allá a leer tu cuento, o si tú traes el tuyo en tu mente, te puedes sentar allá a contarlo. Hay libros de toda clase de este tipo de literatura mágica. Entonces tú te puedes sentar también a hacer tertulia, a leer. Es un sitio espectacular, o sea, yo quedé fascinada de verlo. No soy amante de Harry Potter, pero el solo verlo, la verdad, dan ganas de ir. Entonces, como les decía, carrera 18, número 52A46, piso 2. Calle 53 con carrera 18, esquina.
Nos dejó calladas. Fantástico. No, me encantó. Me encantó el sitio,
sí,
y interesante. Súper aparte,
recomendable.
Diferente, aparte, con temáticas diferentes.
Hay paquetes de cumpleaños para pareja, para 4, para 6, para 8. Súper, o sea, no, de verdad, búsquenlo.
Para amor y amistad.
Espero me lleven el cumpleaños el año entrante.
Ya que estamos en septiembre.
Bueno, niñas, Entonces las dejo para que se despidan. Si quieren mandar saludos, felicitaciones a Lili.
Nos seguimos conectando.
No, de mi parte nada, esos libros de literatura contemporánea es lo que hay. Tenemos a Kafka con La Metamorfosis que estábamos hablando acá. Les recomiendo Stephen King con Cujo. Y bueno, Stephen King especialmente tiene una cantidad de libros geniales. Hay películas también de él, súper, súper chéveres.
Y todos los que quedaron curiosos con todos los libros que les recomendamos y les hablamos, búsquenlos, léanlos,
investiguen
y cuéntenos qué les parecieron.
Bueno, todos nuestros oyentes, muchas gracias. Los esperamos el próximo sábado con otro arte que es el teatro y con nuevas temáticas aquí para que aprendamos un poquito más. Chao, chao.
Hasta la próxima, Atenea.
Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no y no sabes rectificar, si puedes definir el odio o el amor, amigo, qué desilusión.
El único actor.